1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Hooligan Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Sí, ya me miraste con mala cara y espera. El diamante Hooligan es la piedra más grande y célebre del mundo.
Ya.
Se encuentra, es un brillante blanco y azul, como tú hoy.
Ya.
Y se encuentra en propiedad de Eduardo VII de Inglaterra.
Me está gustando.
Vale mucho más.
Eso de estar en propiedad de alguien no me gusta mucho.
No, por
mucho.
Eso dije, ya está ahí. Esto es gato mía, pero no esto de nadie. Como dice un viejo refrán, agua que no has de beber, orínala para que nadie se la tome.
Qué mala persona. Qué horror. Qué horror, amigos. Tenemos el programa hoy llenito, llenito y de cosas buenas. Primero vamos a recibir a nuestro colega, el periodista barcelonés, Joan Antoni Guerrero, con ese recorrido loquísimo que siempre nos trae de lo que encuentra simpático por la red de redes. Y también vamos a conversar con un cubano que ha secuestrado la Bienal de La Habana. Así como lo escuchan, los detalles se los vamos a dar dentro de algunos minutos.
Apropiado. ¿Cómo que secuestrado? Pero bueno, vamos por parte, como dice Jack.
La ha hecho de él, ¿eh? Se la ha llevado, dicho, esto es mío, me lo llevo. Pero primero vamos a conversar con Joan Antoni Guerrero.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
¿Qué tal, mi estimadísimo y siempre bien ponderado gallego, Joan Antoni?
Muy, pero que muy bien, aquí con vosotros, a punto de empezar este fin de semana de feria de abril, así que, ¡puf!, estoy estupendo.
Sí, lo que no veo, no entiendo por qué si estás tan estupendo has venido tan funerario hoy. Pero bueno, eso lo dejamos para
funerario,
después.
Sí, pero un funerario me vas a permitir bastante divertido.
Sí, sin duda, como todo lo tuyo, la verdad.
Por supuesto.
¿Con qué empezamos?
Empezamos, nos vamos a China, porque vamos, la actualidad más loca nos lleva siempre a China, donde el gobierno ha empezado una campaña para frenar un fenómeno que está en auge y que no puede parar de ninguna manera, y que son striptease en los funerales.
¿Cómo? Pero ¿quién baila?
¿Cómo lo oye?
Es oficial.
¿Los viudos bailan?
Ya lo he oído todo.
¿O los muertos los encueran?
No. Se trata de una manera, una estrategia que tienen para captar, digamos, más gente que vaya al funeral, y eso, según la tradición, pues representa que homenajea mejor al finado, ¿no?, al muerto. Como más gente va, pues más se le rinde honor a esa persona que ha fallecido. Y entonces, pues bueno, han encontrado, sobre todo en zonas rurales, dice la información, esta táctica, que es traer a chicas que bailan, pues ligeras de ropa. Y lo más sorprendente es que llegan a hacerlo en presencia del muerto, porque
bueno,
créenlo.
Una partida placentera, diga.
Exactamente.
¿Pero todo el mundo está contento con esta nueva tradición que les ha surgido?
No, bueno, ya como te decía...
Menos el muerto, porque no lo ve.
No. Hay quien dice que sí, que digamos que todavía puede disfrutar del show, incluso muerto. A quien no le ha gustado es al Ministerio de Cultura, que bueno, ha hecho un comunicado y ha dicho que todos los organizadores de este tipo de eventos pues van a ser castigados de forma severa. De hecho, ya ha habido detenciones, y también hay que decir que, claro, también es un negocio por el que algunos están sacando bastante dinero en China, y vamos a decir que un espectáculo de estos costaría unos 300 euros, que vendrían a ser, no sé si, $400, más o menos. Y os podéis imaginar...
Bueno,
también...
la verdad es que yo estoy un poco de acuerdo con las autoridades de China. Porque a mí lo que me van a dar, sea tristío o chocolate, que me lo den en vida, la verdad.
¿Hasta chocolate?
Lo que sea, a mí que me lo den en vida. Bueno, chocolate no, porque me hace daño, pero otra cosa, todo en vida. La muerte ya me da igual lo que hagan conmigo.
No, a mí lo que me parece es que, de acuerdo con las costumbres de uno, pues puede parecer un poco irrespetuoso, pero es que eso tienen las costumbres, que es el hombre quien las impone, ¿no? Así que solo depende del cristal con que se mire, ¿no? Y a fin de cuentas son los familiares...
Sí, pero te imaginas que el último día de tu vida en la Tierra. si es cierto que hay otra vida y no te quieres.
A ver, ¿qué?
El día de la partida, te encuentres con un espectáculo así, ¿quién se quiere ir? Yo no. A mí que me dejen en la tierra ya de una silla de pompida.
Es que hay que tener en cuenta que, como nos dijiste, Joan Antoni,
además, no
son
es lo mismo,
propios
no es lo mismo que esté bailando la viuda, que es una vieja en llama, a que baile
bueno,
un
bombón. Bueno, eso depende del difunto también, ¿no? A lo mejor
yo,
se casó con alguien.
A quien le interese profundizar en esto, le sugiero que vaya a buscar vídeos que hay en internet de algunos de estos striptease, y sí que sorprende que sea el tipo de música que ponen, es música americana, y es como, vamos, una barra de estas de un club de carretera, ¿no? Entonces, algún tipo de espectáculo para animar a la gente, pues no es mala idea, quizás, ¿no? Pero podría ser, yo qué sé, un cuarteto de cuerdas o algo así, ¿no? Pero, algo más clásico.
Es que,
pero claro,
porque a fin
un
de cuentas sí.
De club de carretera me parece un poco pasado de rosca, ¿eh?
No, la verdad es que eso es cierto. A fin de cuentas, el objetivo de ello es que asistan muchas personas al funeral para honrar al difunto, pero cualquiera que sea el modo para atraer personas es bienvenido, o sea, podría ser un cuarteto de cuerdas, claro. Perfectamente.
O regalar chupa chupas, hacer ahí tantas cosas, pero bueno. Así son los chinos.
Es que esta funcionó, este modo funcionó, eso pasa con las cosas que funcionan. ¿Qué más nos traes, Joan Antoni?
Pues mira, seguimos con el tema funerario porque en Francia alguien ha tenido una idea brillante y es hacer perfumes de personas fallecidas.
Ah, pero ¿por qué no dejan descansar los muertos tranquilos, digo?
No, bueno, no sería de personas fallecidas, sino recuperar las pertenencias o ropa que había usado y a partir de aquí, con una serie de fórmulas y técnicas, van a hacer un perfume de esa persona y, pues bueno, será como una especie de recuerdo olfativo y ayudará, pues, a los que quedan, pues, a recordarle de esta manera, ¿no?
Hombre, no, después esa cosa ahí dando vueltas por el día, por la casa, el día entero. Yo tenía una novia en La Habana que tenía casi... pues, desgraciadamente había perdido a su ex en un accidente automovilístico, pero cada vez que yo iba a su casa, tenía la bendita casa llena de fotos de muertos. Y entonces, claro que teníamos que hacerlo fuera, porque dentro de la casa, ¿quién podía
respirar
con eso? No, fuera, lo llevamos a otro lado, a un hotel, a otro lado. A veces yo pensaba que ella había inventado lo de muertos para que yo la llevara a los hoteles.
Pero esto dicen que servirá para, será como una especie de consuelo olfativo. Es un consuelo que la gente, o alguna gente, vamos, no sé, a mí quizás no me gustaría, pero sí que a alguna gente esto le va a aliviar la pena, ¿no?, de alguien que ha perdido.
Mira, yo entiendo ese impulso que tienen las personas cuando ha perdido un ser querido, de ¿sabes?, el recuerdo, que el olor de la ropa, el olor en la almohada, y entiendo que es parte del proceso de extrañar a alguien que se amaba mucho y que se ama, ¿no?, y que se ha perdido. Pero yo creo que eso no es sano. Yo creo que no es sano, o sea, todo el trabajo que implica llevar esta pieza al laboratorio, que te hagan un perfume, conservar el perfume el resto de tu vida.
Y hablando tú un poco, ¿cuánto cuesta el chiste de hacer el perfume?
Es lo que estaba pensando ahora. Nada más y nada menos que 560 euros y eso, bueno...
Por menos dólares, que eso lo de cambiar la toalla que usó el difunto.
Son como $700, creo. O sea que, sí, la broma pica un poco.
Está carito.
Pero bueno, estoy convencido de que mucha gente va a caer en eso y que vamos, que la empresa que van a crear para comercializar esta idea se va a forrar bastante.
Ah,
esto...
Sí. Si tú supieras
seguro.
Que yo no creo que esto te realmente...
Que no?
Yo creo que este es yo creo que este es del tipo de idea
si muero,
que tiene
no
su
harías,
momento.
Si yo muero, Lisandra, no. ¿Tú no te harías un perfume con mi olor? No, es que llevo hoy a papita frita.
Ay, yo te iba a decir que si no es el de hoy, no quiero otro. Porque a mí se lo da vistecito frito que tiene, me encanta.
No, claro, es que además, imagínate, ¿no? Esa escena, hueles muy bien, ¿cuál es el perfume que llevas? Imagínate, ¿no? Y decir, no, mira, pues es de esta persona que falleció. Hombre, es un poco... Yo creo que es un perfume que quizás no será para que la gente lo use así.
No, debe ser
diario,
para la ropa, ¿no?
O sea, para guardarlo.
Sí,
además, deben
sí.
ser piezas únicas, ¿no?
Sí. No, claro, ¿no? Y además, tú sabes que hay gente que son medio naturalistas, estos que no usan ni jabón ni perfume, y lo que huele a diablo, la verdad.
Bueno, claro, evidentemente. suponemos... Hay que preguntarse, ¿harán solo perfume de gente...?
O aroma especial.
Sí, con buen olor o gente también que, vamos, que quizás tenía un concepto de higiene un poco más...
De todo.
No, y también genético, tú sabes.
De
ya
todo,
que, ya
todo.
Que tú te acercas por ahí, tú sabes que los gallegos tienen cierta Dicen la gente.
¿Cómo que los gallegos?
¿Qué cosa? ¿Qué
de
cosa?
Pecha pata, de la pecha pata siempre decían los gallegos, pecha pata.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Yo no he oído eso.
Mira, yo así, Joan Antonio.
Eso es mentira.
Joan bueno, Antonio, bueno, si cuelgas el teléfono.
A ver, Joan Antonio, sácate un zapato ahí y métele nariz, a ver.
Ay. Ay, no se ve nada ahora.
Joan Antonio, si tú cuelgas el teléfono ahora mismo, yo no te voy a culpar. No te culpo. No te culpo.
No. Eran otras épocas, Juan. Claro,
no, ya sé, chico, normal. ya sé.
Claro, claro.
¿Con qué cerramos? Tenemos un minuto.
Pues mira, quería cerrar comentando, porque me he informado sobre esto de los olores un poco más, y es curioso, pero la memoria olfativa es, digamos, una de las más grandes que tiene el ser humano, y recordamos el 65% de lo que hemos olido, lo recordamos al cabo de un tiempo. Y no pasa lo mismo con lo que vemos, ¿no? O sea, con lo que vemos, pues solemos perder esa memoria mucho más rápido con lo que conservamos con el olfato.
No, y es verdad, porque a veces, tú sabes, tú dejas de ver a una persona y de momento hueles un perfume y dices, ah, esto me recuerda a tu falta.
Completamente cierto, completamente cierto.
¿Te acuerdas? Y dura ese recuerdo, y dura, ¿eh? O sea, dura bastante, no es como, ah... que vi a alguien...
Tenía una novia que usaba 7 potencias. Y todavía, y todavía me acuerdo. ¿Qué perfume más malo ese? Siempre me recuerdo de aquí.
¡Alabao! 7 potencias. Me había olvidado. Ay, ay, ay. Joan Antonio, un millón de gracias. Me ha encantado el recorrido hoy. Muy animadito,
a
¿eh?
Vosotros. Funerario, pero bueno, divertido.
Sí,
sí, así, mi amiga. Muchísimas gracias. Ahora vamos a una pausita. Enseguida regresamos con nuestro invitado de hoy.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 4 de la tarde el juego entre los Nacionales de Washington, donde está el cubano Junel Escobar, y los Marlins de Miami con el santiaguero Adeni Echavarría.
Hola, les habla Junel Escobar. No se pierdan lo mejor de béisbol de las Grandes Ligas. Estadio Martín.
Recuerda, este sábado a las 4 p.m., los Nacionales de Washington ante los Marlins de Miami, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta, que le hace llegar el internet a tus oídos. El único programa que no se escucha, se disfruta.
Y hoy tenemos con nosotros a un artista de la plástica, Henry Bayate, que, y hay que tener mucho cuidado con esto de las palabras, y por eso él es la persona indicada para decirnos qué ha hecho con la Bienal de La Habana. Bienvenido, Henry, ¿qué tal?
Gracias por tenerme acá.
No, gracias a ti por estar.
A ver, explícanos, ¿cuáles son los términos correctos?
No, en este caso es un hecho de apropiación. Uh-huh. Me apropio del nombre y me apropio del mismo concepto de la Bienal. La Bienal de La Habana es uno de los eventos culturales más grandes que hay en Cuba y es una de las bienales más importantes de Latinoamérica, y una de las más importantes del mundo. Entre todas las bienales del mundo es muy reconocida. Ha sido la plataforma de lanzamiento para muchos artistas internacionalmente. En este caso yo no estoy tratando de competir con la Bienal de La Habana, ni siquiera bloquear la Bienal de La Habana, sino estoy poniendo quizás lo que ellos no quieran poner, lo que ellos han censurado. Esas son las palabras correctas. Ellos se han dado el privilegio. Casi todas las obras mías son obras de reapropiación.
O sea, que antes habías trabajado este concepto.
Es mi concepto y siempre lo que he trabajado es eso. La apropiación es un concepto en el arte que existe desde principios del siglo pasado. Yo lo llevo más allá en mi concepto siempre. Yo lo llamo reapropiación. Porque descubrí que al final yo me estaba apropiando de obras de artistas clásicos o contemporáneos. Pero cuando yo miraba bien la obra y estudiaba esa obra que yo me iba a apropiar, me daba cuenta que ya había sido apropiada por otra persona también. El mismo artista la había apropiado de alguien. Entonces yo empecé siempre a mi concepto de llamarle reapropiación. Siempre me había apropiado de obras o de artistas, nunca de un evento. Pero en este caso, cuando el evento, me doy cuenta que el gobierno cubano con su actitud se había apropiado de la Bienal de La Habana. Entonces yo digo, bueno, si ellos se apropiaron, entonces ya yo me puedo reapropiar, que es lo que yo hago. Y fue lo que
claro.
Hizo.
Si mal no recuerdo... O si no recuerdo mal, no recuerdo ahora como bien se dice. concepto de apropiación es tomar una obra que otra persona hace y reproducirla, pero no exactamente igual. Tiene determinados cambios. Y eso es lo que veo justo en tu página, labienaldelahabana.com. Ahora, mi pregunta es, cuando te refieres en tu página a artistas cubanos, solo aparecen Tania Brugueras, Danilo El Sexto Maldonado, Aldo Maldito Méndez, Juancy González y Yurandi Rodríguez. ¿Por qué obvias plásticos tan o más transgresores que estos como Wilfredo Prieto, Antonio Espinosa o Lázaro Saavedra?
Claro, aquí pasa una cosa. Yo parto de la forma estética que tiene el website de ellos. Ellos tienen una lista de invitados y tienen un propósito curatorial en la misma. Entonces yo empiezo a cambiar todo esto. Entonces necesito una lista de invitados. Entonces yo no voy a jugar a curador, a estar invitando a nadie, porque mi página realmente no existe un evento. Yo no tengo un evento de la Bienal de La Habana, es solamente una página. Y es como que haciendo un poco el juego. Entonces, yo, los artistas que están ahí son los artistas que ya iban a ir a la Bienal, algunos de ellos habían sido invitados, y ellos renegaron. Ellos dijeron, no, yo no voy a ir, porque Tania no la dejan salir de Cuba, porque El Sexto está preso. Entonces ya estos artistas, ellos solos, se van de la página de la Bienal, ¿verdad? Entonces ya pueden entrar a la mía. Yo, sin el consentimiento de ellos, ya yo me apropio de ellos también. Uh-huh. Ya ellos solo entran a mi página. Hay otros artistas que yo conozco su obra particularmente, sé que han sido censurados en Cuba, ¿me entiendes? Y yo me puedo apropiar de ese artista también. Lo conozco y por un poco respeto le digo, oye, me voy a apropiar de ti, ¿tú sabes? Porque ni siquiera tengo que pedirle permiso, porque yo me apropio de la Bienal y me apropio también de los artistas. Pero hay algunos que sí conozco y le he dicho, me voy a apropiar de ti. Entonces,
¿cuál ha sido su reacción cuando les has dicho esto?
Hay algunos que me han dicho, claro, apropiate de mí, ni me preguntes. Pero hay otros que me han dicho que no. ¿Ah, amigos sí? Míos, muy buenos artistas cubanos, artistas que han tenido problemas de censura, no solo en Cuba, sino fuera de Cuba también, en otras cosas, por la obra de ellos, que es muy contestataria y muy diferente, pero me han dicho que no. En Cuba, ustedes saben, siempre tenemos un problema, hay miedo. Entonces, acá tú puedes encontrarte en Miami miedo, quizás económico, miedo, hay gente que tiene miedo a invertir.
O a la transgresión de la obra, sea demasiado transgresora.
Claro.
Porque, que digo, no se puede realizar económicamente. Que yo diga, este cuadro nadie lo va a poner en su casa. Porque,
claro. Todo eso existe. Y también en el arte existe una cosa. La gente tiene miedo a la política en el arte. La gente no le gusta mezclar el arte con la política. Pero en nuestro caso, ha estado mezclado por más de 50 años el arte y la política. Todo hemos estado, todo relacionado con Cuba está mezclado con la política. El Tania es muy consecuente en su discurso. Tania hace años la vi en Sifo en una conferencia y Tania siempre ha hecho como que el hincapié de que el arte y el artista debe ser consecuente con el momento político que está viviendo. Eso es lo que ha hecho Tania siempre. Da conferencias, seminarios de eso, es lo que ha enseñado y es lo que hemos aprendido de Tania. Entonces, en estos momentos, el artista que esté todavía, que sea cubano y que haya sido censurado y que todavía esté dudando, ¿tú me entiendes? No le veo justificación.
Lógica, ¿no? Entonces,
no tiene sentido. Sí.
¿Y qué podemos encontrar en la página? Además de esta lista que nos comentaba Juan, cuéntanos cuando entremos qué vamos a ver, cuáles son las opciones para ver esa bienal alternativa.
Claro, el proyecto hace como 15 días que empezó, que yo lo saco, y cuando va a estar en su totalidad es cuando empieza el evento de la Bienal de La Habana. Es un proyecto que está abierto todavía y están pasando muchas cosas, y van a pasar muchas cosas alrededor de la Bienal de La Habana, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y cosas que yo no tengo ni idea, pero sé que se están manejando muchas cosas que van a pasar. Entonces mi página también va a ir creciendo al mismo momento. Hoy en día están estos artistas que han desistido ir, están los que quieren que yo los apropie y van a venir más. Pero ahí también quizás pueden haber exhibiciones completas que han sido censuradas, que pueden estar en mi página. O sea, está en desarrollo.
O sea, que va a estar todo ese tiempo agregándole a la página.
Constantemente. Va a estar vivo y va a estar vivo después, porque la Bienal, acuérdate que dura un mes también. Sí. Durante ese mes va a estar vivo también el proyecto.
¿Sabes que a veces me pregunto que no sé si sabes que un artista plástico estadounidense, pues está haciendo un performance bastante frío en Cuba, que es una pista de hielo, una pista de patinaje sobre hielo. Y digo, ¿qué pasa si se va la luz y se le derrite todo el hielo ese pobre hombre? Sería una buena performance.
No sé.
¿Y qué pasa entonces con una página web? Cuando se acabe la Bienal de La Habana, esta edición en particular, ¿qué pasa con tu página web?
No sé. Lo mismo que pase con la página propia de la Bienal de La Habana.
Esperar a la otra.
Exacto. No sé. Yo como artista siempre lo que he hecho es eso. Yo, el arte mío, lo que es el fine art, el arte para la galería, mis pinturas siempre yo me he apropiado de artistas de clásicos hasta contemporáneos, todo el tiempo. Y desde figuras populares como Obama o Marilyn Monroe o artistas Andy Warhol, que juega con las dos cosas, entre lo pop y lo clásico, y siempre. Pero también tengo otro tipo de arte, que es el arte calle. Y también hago graffiti y hago vandalizing and trespassing, hay señales de tránsito. Lo mismo aquí en Miami, en España, que yo hago ese tipo de arte. Entonces para mí es muy fácil, ¿tú me entiendes? El jugar, mi vida entera ha sido dentro del arte, y entonces yo la única inspiración que tengo es el mismo arte, pero ese arte como que siempre un poco atrevido y traspasando y tomando lo que no es mío. Es como cuando tú llegas al museo y ves la obra de que te gusta a ti de Velázquez y que quieres robártela, ¿no? Pero tú no puedes robártela. Y a mí
no, pero puedes mandar a alguien a que se la robe.
Me daba ese deseo de chiquito. A mí de chiquito me daba ese deseo, o robarme un pedacito del cuadro, algo yo quería llevarme del cuadro, pero no podía hacerlo. Con la tecnología es fácil, porque tú entras al museo hoy en día y puedes escoger la obra en high resolution. O sea, la puedes tener en tu casa, la puedes mirar mejor incluso que si estás en el mismo museo. La puedes estudiar y el pedacito que quería, sí, me lo cojo, me apropio de él y hago una obra con eso. So, eso es lo que yo siempre he hecho. Entonces, nunca me había apropiado de un evento así, y más bien lo hice en respuesta a lo que estaba haciendo el gobierno cubano de negar a Tania y tener a Danilo preso, que realmente Danilo está condenado. Le están pidiendo 2 años, todavía no hay un juicio, no hay nada. Es gracioso porque no tienen por qué condenarlo. Las evidencias eran los dos puerquitos. Estamos hablando que era 24 de diciembre. Los poquitos seguro no llegaron a la policía. Los policías se lo comieron antes que llegaran a la policía. Entonces no hay problema. No, para...
¿Y dónde lo voy a guardar hasta el día de juicio?
Se lo comieron.
Henry, tenemos que terminar con el modo de contactarte, de sumarse y de poder ver tu obra de arte. ¿Cuál es la dirección de la página web?
Bueno, es bien simple. Bienaldelahabana.com.
Increíble que ese dominio no haya estado tomado todavía.
Es el dominio la forma más fácil. ¿Sabes? Y la idea es esa, que la gente vaya a buscar la Bienal de La Habana y se confundan y entren a la otra Bienal, o que haya, vean dos cosas. Lo que no iba a estar, ya está. O sea, puede entrar a una o a la otra. Es importante que entren a las dos.
Ahora la Bienal de La Habana está completa.
Sí, está
ahora
completa.
Sí. Muchísimas gracias, Henry.
Gracias a ustedes.
Amigos, un placer, como siempre, compartir con ustedes. Les decimos hasta luego, nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.